Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Israel abate a otro alto comandante de la yihad islámica mientras el grupo terrorista sigue disparando cohetes hacia objetivos civiles. Hamás intenta sin éxito mediar para un cese de fuego entre la yihad islámica e Israel. La justicia europea respalda la decisión de etiquetar específicamente los productos de los asentamientos judíos. Detenidos tres miembros de Daesh que planeaban atentar en Alemania. Estos son, como decíamos, los titulares de hoy. Luego, en la segunda parte, hablaremos de la agenda cultural. Un alto comandante de la yihad islámica palestina fue abatido en un ataque aéreo. Se trata de Khaled Mouawad Farraj, uno de los comandantes del área central de las brigadas Al-Quds, el ala militar de la yihad islámica palestina, que fue abatido en una operación en la mañana del miércoles tras el lanzamiento desde la franja de Gaza de 300 cohetes contra el territorio israelí. La batería antimisiles Cúpula de Hierro ha registrado un porcentaje de intercepción del 90%, Cerca del 60% de los cohetes lanzados por los terroristas hacia Israel han caído en espacios abiertos. De momento, asciende a 20 el número de muertos en Gaza desde el comienzo de la escalada, casi todos ellos integrantes del ala militar de la yihad islámica.
Sí, bueno, en Israel ya casi se lo están tomando con muchísima filosofía, especialmente en toda la zona sur. Cuando hablo de la zona sur es del centro para el sur. El centro también está paralizado, los chicos no van a la escuela, la gente no puede ir a trabajar, con lo cual esta situación tampoco es prolongable en mucho tiempo. Pero no se han producido muertes del lado israelí, lo que es un buen signo, no solamente el hecho en sí, sino que también es un signo de que por Israel esto no va a pasar a una etapa más bélica, más intensa, incluso de invasión por vía terrestre. Se está tratando de echar agua fría sobre esta situación, a pesar de que, bueno, la lluvia de cohetes sigue afectando evidentemente a la población. Pero, como comenta la noticia, el sistema antimisiles funciona muy bien. Eso no quita de que algunos impacten en casas. De momento, como decimos también, hay muertos en la zona de Gaza. La mayoría de ellos han sido identificados como miembros de este grupo terrorista. No, ni siquiera gazatíes milicianos en algún grupo terrorista, sino solamente en yihad islámica. Y lo que más llama la atención es el silencio de Hamás respecto a esta situación, porque evidentemente tienen a la Fuerza Aérea Israelí bombardeando en la Franja de Gaza, pero no están abriendo la boca para pronunciarse.
Tras una noche tranquila, el terrorismo yihadista palestino incrustado en la Franja de Gaza renovó por la mañana sus ataques contra las comunidades israelíes cercanas al enclave costero. Las sirenas antiaéreas también se escucharon en el centro del país. Según los expertos militares, Yihad Islámica Palestina tiene la intención de continuar disparando cohetes, aunque lo harán de forma más ordenada, menos esporádica, intentando administrar su arsenal para varios días de combate y tratando de perpetrar ataques con misiles antitanque y francotiradores. La inteligencia egipcia ha estado interviniendo para tratar de apaciguar la situación en la zona. Hamás acordó comenzar los primeros contactos, pero dijo que el asunto depende de la posición de la yihad islámica, que se opone en forma absoluta a la mediación. Hamás se ha puesto también en contacto con el enviado de las Naciones Unidas para el Oriente Medio, el búlgaro Nikolai Mladenov, y el embajador de Qatar, Mohamed Al-Emadi.
Bueno, esta situación que se está viviendo en Israel, como comentaba hace un ratito, pues la gente incluso la está viviendo en algún caso con cierta dosis de humor, diciendo que, bueno, que están esperando que acabe esta escalada para ponerse a contar los días hasta la próxima escalada, porque evidentemente la situación no va a cambiar radicalmente en la zona, por más que inflijan un daño fuerte a la yihad islámica palestina. que a diferencia de Hamas, su almacén de misiles no es tan enorme y por lo tanto, con el lanzamiento de 300 ya tienen que empezar a dosificarlos, porque igual lo que almacenan no llega a 1,000 misiles y entonces no podrían prolongar este conflicto muchos días más. Y por eso están tratando de derivarlo hacia nuevas formas de enfrentamiento, como son los misiles antitanque y los tiros de francotiradores, que para eso sí tienen suficiente munición. Lo paradójico de esta situación es que sitúa a Hamas, que era hasta hace pocas horas el enemigo a batir dentro de Israel, el principal problema de seguridad que tenían, especialmente en la zona sur, pero no solamente, la amenaza, etcétera, pues Hamas está intentando actuar como mediador. Es decir, Hamas no va a ser el que hable con Israel como interlocutor, pero sí que van a establecer un puente entre la yihad islámica y el gobierno egipcio con el intermediador de Naciones Unidas, Mladenov, que él sí puede hablar con Israel. Es decir, aquí va a ser como estos juegos del teléfono escacharrado, que para que llegue el mensaje tiene que pasar primero por 4 o 5 manos, con lo cual se va a hacer más complicado. Pero en algún momento la propia yihad se va a ver obligada a un cese al fuego, porque como decimos, no es Hamás, no tiene los arsenales ni el apoyo popular tan amplio como el otro grupo terrorista que sí domina la franja de Gaza.
Un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo rechazó las demandas de productores israelíes y determinó que los alimentos procedentes de los territorios en disputa deberán llevar en el etiquetado una mención a su lugar de origen, especificar si procede de asentamientos judíos en zonas como los Altos del Golán y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este. La ley comunitaria exige que un producto especifique el país o lugar de origen cuando su omisión pueda llevar al engaño al consumidor y que esta denominación no sea engañosa. Israel rechaza frontalmente este fallo, al que tacha de politizado y discriminatorio.
Sí, porque vamos a ver, tal como yo lo entiendo, la ley comunitaria, cuando dice que un producto tiene que especificar el lugar de origen para que su omisión no pueda llevar a engaño, es decir, que por ejemplo no te puedan vender un vino con denominación de La Rioja, si está producido en Marruecos o incluso en Murcia, dentro del mismo país, pero en otra zona, ¿vale? Porque en este caso hay una llamada a una desvirtuación del tema de la calidad del producto. Pero aquí no estamos hablando de la calidad del producto, aquí nadie está reivindicando la denominación de origen de los vinos de los Altos del Golán, sino simplemente una categorización política. Una categorización política que también es discriminatoria porque no se aplica en otros casos de territorios que están militarmente ocupados y administrados por terceros países. De ellos, no solamente en lugares exóticos como en Asia, en la zona de Cachemira, que delimita entre la India y Pakistán y que mantienen desde el año 47 un conflicto bélico sobre quién es el dueño de esa zona y que ocupa militarmente la India, sino también aquí en la propia Europa. El norte de la isla de Chipre está ocupado militarmente y administrado por Turquía. Y pues ahí nadie pide que los productos que se vendan en Europa y que sean producidos en el norte de Turquía lleven una etiqueta que así lo especifique. Se venden como productos turcos y punto, pelota. Pero es más, porque aquí con el tema del etiquetado no solamente se dice que deben etiquetar de dónde proceden, sino especificar si, por ejemplo, son unos vinos, por poner unas aceitunas, producidas en Cisjordania, tienen que especificar si son de un asentamiento judío o de un lugar árabe, porque no sea cosa que vayan a boicotear, con esto de boicotear a Israel, boicoteen a un palestino. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Solamente esto se aplica si la etiqueta se ajusta a un asentamiento donde viven judíos. ¿Está claro? Es decir, que tú vas a poner una etiqueta en la que dices, este producto se ha realizado, o se ha extraído, o se ha producido, lo que sea, en una zona donde viven judíos. A mí esto me suena muy mal. Suena muy mal, y es más, ya para el caso que pongan en la etiqueta una estrella de David amarilla, ¿no? Digo yo, porque para mantener la tradición. ¿Cómo van a señalar a alguien o siquiera un producto para que pueda ser discriminado en los supermercados y facilitando las cosas diciendo, ojo, que este producto es de Israel, pero ojo, que no es del terreno que nosotros reconocemos de Israel, sino de los territorios que internacionalmente, según la legislación internacional, están en disputa. No son ni israelíes ni son palestinos, porque todavía no existe Palestina. Están en disputa. Y ojo, que no es que son israelíes o que son de estos territorios, que provienen de un asentamiento de judíos. No vaya a confundirse usted con que un producto de esa zona sea producido en un asentamiento o en una ciudad, en un pueblo, en una aldea o lo que sea, árabe. Así que yo entiendo que cuando uno dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo emite un dictamen, uno tenga que acatar, porque se supone que esta instancia trabaja sobre unas bases legales que definen de forma muy clara cuál va a ser la acción. Pero parece que no, parece que no. Parece que este fallo no responde a la letra y el espíritu de la ley, que, como decimos, estaba hecha para que no te vendan gato por liebre en cuestiones de calidad, y que ahora responde a cuestiones que tienen que ver con políticas discriminatorias.
La policía alemana ha detenido este martes en la ciudad de Offenbach, en el estado federado de Hesse, a tres integrantes del grupo yihadista Daesh ante la sospecha de que planeaban un atentado en la región del Meno. Se trata de un alemán de origen macedonio de 24 años, a quien las autoridades consideran el principal sospechoso y que se ocupó, al parecer, de adquirir armas y explosivos en Internet. Los otros dos detenidos son de nacionalidad turca, de entre 21 y 22 años. La detención de los sospechosos se produjo en el marco de una gran operación policial con unos 170 efectivos y fuerzas especiales. En el domicilio del principal sospechoso se encontraron documentos y relevantes sustancias explosivas.
Bueno, estamos hablando de Alemania y estamos hablando de dos jóvenes, muy jóvenes, de 21 y 22 años, de Turquía, y uno de Macedonia, de 24 años, ¿sí? Macedonia, que, como ustedes saben, ahora se llama, creo que es Macedonia del Sur, para diferenciarla de la Macedonia del Norte, Macedonia del Norte para diferenciarla de la Macedonia del Sur, que reclamaba como nombre de la zona Grecia. Lo que estoy diciendo es que, aparte de ser el grupo Daesh, esta gente no llegó de luchar en Siria, ¿vale? Esta gente, con estas edades y habiendo nacido fuera, es decir, porque en Alemania hay una población turca desde hace 50, 60 años, de trabajadores, hijos de trabajadores, nietos y seguramente bisnietos de los inmigrantes. Esta gente pertenece a la última ola de inmigración. Es decir, que esto que se estaba diciendo como una posibilidad de que entre el tsunami de inmigrantes que entraron en el último decenio saliendo desde Turquía, cruzando a la isla de Lesbos, etcétera, etcétera, pues que podían venir allí terroristas infiltrados, pues aquí tienen ya una primera demostración. Esto no va a sacudir las mentes de Europa. ¿Por qué? Porque la policía alemana ha sido suficientemente precavida como para abortar los planes de esta célula antes de que los hicieran efectivos. Y en eso tenemos que darle las gracias. Pero por otra parte, la desgracia de esto es que no va a alertar a nadie ni va a alarmar a nadie sobre la posibilidad de que entre esa masa, ese tsunami que mencionamos, hayan venido no solo estos tres, sino muchísimos más yihadistas disfrazados de pacíficos inmigrantes.
Aquí finalizamos esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Regresamos tras esta pausa con la Agenda Cultural. Ahora comenzamos la Agenda Cultural, donde recibimos a Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tienes preparado.
Pues mira, empezamos con una noticia muy triste que seguro que algunos ya conocen. No les hablamos de del fallecimiento de nadie, que es por supuesto la noticia más triste, pero sí de una que nos habla de la muerte de la cultura, la muerte de los derechos en Irán. La agencia de noticias iraní IRNA ha informado que la Liga de Editores de Teherán ha advertido que la venta del libro de Yuval Noah Harari tendrá implicaciones legales. El Ministerio de Cultura de Irán prohibió la publicación de sus libros en mayo. Durante la repartición pública alegan, desde la repartición pública alegan que promueve la teoría de la evolución y fabrican la historia, los libros de Harari. Los sectores más duros en Irán criticaron durante mucho tiempo la circulación de sus libros, llamándolos sionista. Preocupados por la influencia de la cultura occidental y viéndola como parte de los esfuerzos dirigidos a la caída suave del sistema islámico del país. Los títulos de Harari en la lista prohibida iraní incluyen Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI y Dinero.
Bueno, un autor del que hemos hablado aquí sobre todo, diría que el año pasado y principios de este año, y en el que los medios también se han hecho también eco por sus teorías, ¿no? Basadas en muchos hechos. Bueno, pues una desafortunada noticia que abre la agenda, que continúa con una noticia más.
Sí, un ciclo. Uh-huh. El ciclo se llama El legado converso, ya les hemos hablado, es de este ciclo que se presenta en Centro Sefarad Israel, y en este caso, el jueves 19 de noviembre a las 7 de la tarde, nos hablarán de consideraciones sobre los diálogos de amor de León Hebreo, con el ánimo de revalorizar el enorme legado de los judíos conversos que los judíos conversos dejaron en España. Centro Sefarad Israel ha puesto en marcha este ciclo El legado converso. Estas conferencias ofrecen una visión de los aportes culturales y sociales de los judeoconversos. En esta ocasión será el turno de la conferencia Consideraciones sobre los diálogos de amor de León Hebreo, que correrá a cargo de Merichel Blasco, profesora de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad de Barcelona. La última conferencia del ciclo, nos adelantamos, tendrá lugar el 5 de diciembre, también a las 7, y llevará por título Nuevas disquisiciones sobre el alma conversa. Ya les hablaremos de esta conferencia, pero ahora les recordamos la de este jueves, que es a las 7 de la tarde, y lleva el título de Diálogos de amor, consideraciones sobre los diálogos de amor de León Hebreo.
Y después de este ciclo, te doy paso para que nos hables de la última noticia para cerrar la agenda.
Pues mira, nos situamos en Cuéllar, una localidad que va a aprovechar la celebración en Valladolid del 21 al 24 de noviembre de la Feria Internacional del Turismo de Interior, Intur, para demostrar que la oferta turística de la villa va más allá de los atractivos del castillo de la localidad, que es el principal reclamo por
localidad
el que acuden los
abulense, que aunque hables de Valladolid, no
exacto,
vayan a sentirse los de Cuéllar, vallisoletanos, sino de Ávila.
Sí, bueno, la fortaleza sí es el principal reclamo turístico de Cuéllar, pero también esta localidad abulense cuenta con un gran legado de las culturas cristiana, por supuesto, judía y musulmana. Así que van a utilizar los símbolos de las diferentes culturas para atraer a las personas interesadas en recorrer estos legados. El sol asociado a Dios en la cultura cristiana, la media luna en la cultura musulmana y la estrella en la cultura judía. ¿Qué podemos comentarles más? Pues que también han comunicado desde el ayuntamiento que todavía no tienen cerrado el programa que va, bueno, pues a ofrecer actividades sobre estos tres legados. A nosotros nos interesa sobre todo el judío. Sabemos que se presenta una exposición sobre el ciclo de la vida. Y en los próximos meses, en noviembre también, se realizarán actividades relacionadas con el Mudéjar y la cultura musulmana, cristiana y judía. Bueno, ya, lo que les decíamos, que no solo habrá actividades en noviembre, sino que seguirán en los próximos meses y se las contaremos aquí en Radio Separada.
Muy bien, pues así cerramos la agenda cultural. Gracias a todos por escucharnos y les esperamos en nuestra página web.
www.radiosefarad.com